nosotros agregamos a otros temas que tienen que ver y que abordamos nosotros desde las ciencias sociales, principalmente desde la antropología. Uno dice, bueno, también hay otras desigualdades que cruzan esto, como por ejemplo las diferencias de género. Se suele hablar de las mujeres y niños vulnerables. Es interesante también esto simbólico de mujeres y niños vulnerables, porque ya las mujeres y niños se asumen como una sola entidad, lo que tiene toda una implicancia que se podría problematizar desde los estudios de género. Pero efectivamente los números dicen que la población vulnerable es mayoritariamente mujeres y niños. Además de eso, hay una serie de modos de vida y de, por lo tanto, culturas que se van a ver profundamente afectadas porque los modos de producción, o sea, los modelos económicos asociados a esos modelos culturales van a tener que cambiar debido a las nuevas condiciones climáticas. Estamos hablando desde islas que van a desaparecer y por lo tanto las culturas que existen en esas islas se van a transformar hasta, no sé, en nuestro mismo país, como ciertos tipos de explotación agrícola ya no se van a poder hacer en algunos contextos culturales porque ya no van a existir las condiciones climáticas. Y eso también es un problema de desigualdad. Y finalmente hay otra que es un poquito más abstracta, que tiene que ver con las próximas generaciones, que es una desigualdad bien basal relacionada con el cambio climático. Y dice, bueno, quienes van a sufrir más las consecuencias del consumo descontrolado, en el fondo, del modelo que tenemos hoy día, no son estas generaciones, sino que son las próximas. Son nuestros hijos, son nuestros nietos, ellos son los que van a enfrentar las consecuencias. Y también ahí hay un problema nuevamente desigualdad, en el sentido de que quienes sufren las consecuencias no son los mismos responsables de los causantes del fenómeno. Entonces, cuando uno enfrenta esto y trata de entenderlo desde las ciencias sociales, empieza una cosa como un poco angustiante, de decir por qué, si es tan evidente los problemas que se enfrentan, las consecuencias, las serias consecuencias y la urgencia de transformar el modelo económico y en el fondo todo lo que está sosteniendo las causas del cambio climático. Uno dice, bueno, ¿por qué no hacemos nada? Y ahí uno es bastante dan ganas en el fondo de asimilarse a la Mafalda y decir, bueno, un mundo gobernado por irresponsables y protestar sobre ello. El tema es que como cientistas sociales no solamente no podemos hacer solo eso, o sea, no solamente, aunque nos dan ganas de decir esto ya y nos vamos, no podemos hacerlo, y tenemos que tratar de entender qué es lo que está detrás de esto y por qué es tan difícil enfrentarlo. Porque claramente llevamos décadas de negociaciones internacionales que no han tenido frutos importantes. De hecho, la de París, del último, la COP21, la COP22 tiene mucho menos relevancia, pero la COP21, que fue muy relevante, muy bullada, y de hecho muchos la celebraron. Cuando uno analiza a lo mejor cuáles son los acuerdos que se llegaron ahí, la verdad es que es bien simbólica. Es bien simbólica porque no hay obligaciones, no hay castigos cuando los países no cumplen con sus compromisos, pero además de eso, ni siquiera cuando uno junta todos los compromisos internacionales en torno a reducción de gases de efecto invernadero y los someta a las evaluaciones, a las modelaciones de proyección de cambio climático, no son suficientes. O sea, incluso con todo lo que es, si todos los países cumplieran lo que prometieron, no tendríamos la posibilidad de reducir los efectos del cambio climático a menos de 2 grados Celsius, que se supone que es el compromiso. Entonces, es en el fondo un acuerdo simbólico. Uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué tenemos tantas dificultades para enfrentar el cambio climático siendo que es tan relevante? Y ahí uno podría decir que hay algunos obstáculos epistemológicos que nos han impedido abordar adecuadamente el tema del cambio climático. Y yo podría decir, por un lado, el tema de que se suele confiar en la capacidad de los países para ponerse de acuerdo e implementar soluciones, invisibilizando un par de elementos que son importantes. Por un lado, que hoy día estamos frente a una sociedad mundial donde hay una serie de estructuras sociales que son globales y que traspasan los gobiernos territoriales. Y esas estructuras generan serias dificultades para tomar acuerdos y para avanzar en enfrentar el cambio climático. Ahora, estas estructuras transnacionales, que bueno, uno de las primeras cosas que piensa, bueno, obviamente las empresas, como lo obvio, pero hay mucho más que eso, hace que sea mucho más difícil llegar a consenso, pero además la posibilidad de consenso en sí misma también es una postura que tiene algún nivel de idealización, que cuando uno considera la cantidad de intereses que están involucrados en las decisiones políticas que se tienen que llegar, que se tienen que vincular para poder tomar decisiones a nivel global, hace que sea altamente improbable llegar a esos acuerdos, porque el consenso no es, es más bien una postura un poco ideal. Y por otro lado, también en otros ámbitos se apela a los cambios de comportamiento y a que en el fondo la gente es la que tiene que cambiar su modo de vida, reducir el consumo y a través del compromiso de las personas transformar el mundo en el fondo. El problema de eso es que hay algún nivel de ingenuidad al considerar que los sujetos somos racionales y además unifacéticos, cosa que efectivamente hay mucho conocimiento vinculado a la comprensión de cómo las personas participan en diferentes ámbitos y en cada uno de esos ámbitos tienen, donde cumplen roles distintos, tienen que acoplarse a reglas de comportamiento y a exigencias diferentes que hacen que los individuos seamos multifacéticos, que seamos multifacéticos y que además tengamos ciertas dificultades para involucrarnos en causas que tienen mayor trascendencia cuando tenemos problemas que son mucho más urgentes o cercanos en el círculo social donde estamos involucrados. Entonces, me detengo un poco en el tema de la sociedad mundial. Uno podría decir aquí que si bien estos desafíos de coordinación internacional se tienen que enfocar principalmente en el desarrollo de medidas de mitigación y de adaptación, además de la necesidad de implementar este tipo de medidas, hoy día se enfrentan cada vez más conflictos territoriales por disputas de diversos recursos. Y la disputa de estos recursos, como por ejemplo el agua, se relaciona con, al cambiar las condiciones climáticas, recursos que antes estaban disponibles en ciertas cantidades, después disminuyen, y eso genera incluso conflictos dentro de los países o entre fronteras. Hoy día ya es incipiente, pero en el futuro se visualiza que van a ser mucho más importantes. Entonces, ¿cómo se van a enfrentar esos conflictos territoriales a nivel mundial? Pues, por supuesto, también está el tema de las migraciones masivas, o sea, hay islas completas que van a tener que migrar y que ya están visualizando dónde se van a ir, y eso significa toda una transformación tanto en quienes migran como quienes reciben a estos migrantes. Ya estamos viendo ya los problemas de xenofobia que se enfrentan en diferentes contextos, las reacciones que hay incluso en contra de esta misma sociedad mundial globalizada cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones. Aquí el Brexit y Trump obviamente son símbolos de esto. Pero hay una cuestión más estructural que tiene que ver con que cuando uno analiza la sociedad mundial, uno visualiza, a ver, hay ciertos sistemas que funcionan de forma globalizada, como es el económico, el científico, donde los conocimientos que se generan, en el fondo, independiente del territorio donde están, pueden ser utilizados y van generando nuevos conocimientos y nuevas aplicaciones tecnológicas sin la posibilidad de ser regulados por los gobiernos nacionales. Y la economía, ¿para qué decir? O sea, las transnacionales hoy día son mucho más poderosas que gran parte de los países. En ese contexto uno dice, bueno, existen estas estructuras territorializadas, mundializadas, sin embargo hay otras estructuras que funcionan a nivel territorial, como son los sistemas políticos y jurídicos, y son ellos a quienes nosotros les pedimos que generen los dispositivos para poder abordar estos problemas. Entonces, son dos estructuras que funcionan en niveles distintos y a quienes les estamos pidiendo que tomen las decisiones para poder enfrentar, para regular estas estructuras globales son territoriales. Y al ser territoriales, responden a condiciones territoriales. Obviamente esto tiene múltiples implicancias, no puedo profundizar aquí, lo podemos conversar después si tienen preguntas, pero solamente para darles un ejemplo. Los políticos se deben a sus votantes. Por lo tanto, si el tema de cambio climático no es relevante para la ciudadanía de un país, es muy difícil que sea relevante para el gobernante. Porque lo que más le importa al gobernante es la próxima elección. En el fondo es la popularidad política. Y en ese contexto, si para la ciudadanía no es relevante el cambio climático, obviamente eso no está en la agenda. Y si nosotros le estamos pidiendo a esos gobernantes que se deben a sus ciudadanos y a las preocupaciones de sus ciudadanos, que se comprometan para generar acuerdos y hacer transformaciones estructurales al modelo económico, por ejemplo, o generar regulaciones mundiales en torno a la ciencia, obviamente es tremendamente difícil. Y hemos visto fracasos de las últimas décadas, fracaso tras fracaso para lograr esto. Ahora, uno podría decir que el cambio climático es, en alguna medida, se llama en la literatura los wicked problems, que son como, la traducción es como problemas retorcidos. ¿Por qué son problemas retorcidos? Porque son problemas que son tan complejos, porque tienen una situación inicial muy difícil, los caminos para enfrentarlos son tremendamente difusos y tampoco hay una situación deseada clara. O sea, ¿cómo se puede solucionar el problema? Es claro que la situación inicial es difícil porque hay una difusión causal. O sea, somos todos a la vez causantes del cambio climático, pero a la vez ninguno lo es totalmente, porque somos todos parte de este sistema, pero ninguno es único causal. Por lo tanto, es mucho más difícil de abordar. Y eso sin contar los problemas de desigualdad que ya vimos anteriormente. O sea, ni siquiera ahí estoy metiendo, en esta ocasión no estoy metiendo ese tema. Por otro lado, los caminos para enfrentarlo requieren todo lo que estamos hablando, hablábamos recién de la coordinación global, pero hay una cosa que tiene que ver en particular del cambio climático que en alguna medida es un problema como altruista. ¿En qué sentido? En que quienes se ven más afectados por el cambio climático no son quienes tienen que tomar la decisión para frenarlo. O sea, quienes... ¿Por qué? Eso en términos de países y en términos de generaciones, porque los países más causantes del cambio climático no son los que los van a sufrir más, y los sectores de la población más causantes del cambio climático no son los que los van a sufrir más. Por lo tanto, es un problema altruista en el sentido de que tiene que ser el sacrificio de unos para el beneficio de otros. Uno lo puede como extremar el argumento. Y lo mismo con el tema generacional. O sea, quienes se tienen que restringir, entre comillas, o cambiar su modo de vida es esta generación para lograr mejores condiciones de la generación siguiente. Entonces, ese camino es tremendamente complejo. Toda la línea de investigación de la acción colectiva y el dilema del prisionero, por ejemplo, tiene todo un ámbito, herramientas para explicar lo problemático que es enfrentar este tipo de situaciones. Pero además, y aquí es donde entra la cultura de una forma muy fuerte, se refiere a que la situación deseada, o sea, hacia dónde queremos llegar, tampoco es tan claro. En las últimas discusiones internacionales hemos estado entre el 1,5 grados, los 2 grados Celsius, bueno, pero resulta que ese 1,5 grados significa que de todas formas un montón de islas, por ejemplo, van a perder sí o sí sus territorios. Con 1,5 grados lo pierden igual. Un montón de contextos culturales se van a perder debido a ese 1,5 grados. Entonces, pero ahí hay una decisión de hacia dónde queremos llegar y hacia dónde podemos llegar dependiendo de las prioridades que hay de los grupos que lo definen. Y eso es, desde el punto de vista cultural, es muy relevante. Ahora, una forma de abordar esto de forma un poco más integral, al menos tratando que no sea tan reduccionista, es a partir del concepto de resiliencia. Resiliencia y transformación en el contexto de la resiliencia. Aquí lo que se hace un poco es ligar mitigación y adaptación. No voy a profundizar en esto porque no hay tiempo, pero cuando uno lo aborda desde la resiliencia, queda con mayor evidencia que uno se tiene que responder a dos preguntas importantes. ¿Qué debemos preservar? Porque la resiliencia se refiere a conservar ciertas condiciones del sistema frente a diversas situaciones de amenaza, en el fondo. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿pero qué queremos conservar? ¿Y qué queremos transformar? Porque claramente las condiciones iniciales no son las mejores para todos, en el fondo, sino que solo para algunos. Y cuando uno se enfrenta a esta pregunta, aparece con tremenda relevancia el tema de la cultura. Y aquí nos preguntamos, bueno, ¿cómo definimos cuáles son los ámbitos culturales? Ya no es tan simple, las culturas son los territorios, son los pueblos, son ciertos sectores territoriales, las culturas, porque hay en alguna medida algunas culturas que son globales. De hecho, uno podría decir que hay ciertos ámbitos culturales, se habla incluso de las burbujas virtuales, en el fondo, ciertos ámbitos culturales donde gente de múltiples de múltiples contextos geográficos, participa de comunidades virtuales donde comparten una serie de elementos normativos y que a partir de eso incluso están generando presión a nivel internacional y han sido relativamente efectivos en algunos contextos. Uno dice, bueno, ¿qué hay de cultural ahí? Ellos son relevantes cuando se define qué, hacia dónde se quiere avanzar para limitar el cambio climático. Bueno, y ahí también hay otras preguntas sobre la cultura cuando nos definimos, bueno, ¿cuál es el nosotros y cuáles son los otros? Todo lo que tiene que ver con cómo se enfrentan las migraciones en el contexto del cambio climático se relaciona con esta diferencia. Y ahí, en cuestiones mucho más concretas, uno dice, bueno, cuando uno genera medidas de adaptación, por ejemplo, es fundamental para que las medidas de adaptación sean efectivas considerar los conocimientos locales y las condiciones culturales en general para que esa medida de adaptación sea efectiva. Cuando se generan medidas de mitigación, los cambios de comportamiento están estrechamente relacionados con las condiciones culturales. Y cuando uno lo trata de abordar de manera integral a través del concepto de resiliencia, uno dice, bueno, en el contexto de la resiliencia, la disposición al cambio, la capacidad de transformarse, está también relacionado con las condiciones culturales. Entonces, ahí, en este contexto, uno puede, y de hecho estamos desarrollando mucha investigación y hay muchos caminos para avanzar aún, porque es obviamente un tremendo tema. Pero lo que les quería traer aquí es la relevancia de preguntarnos, cuando estamos enfrentando el cambio climático, cómo las condiciones culturales están definiendo hacia dónde queremos avanzar, cómo queremos avanzar y en qué medida no estamos considerando las múltiples condiciones culturales. Y esta es otro tipo de desigualdad. O sea, ¿cuáles son qué debemos preservar y qué queremos transformar si se define solamente desde los grupos dominantes a nivel mundial? ¿Cuáles son las culturas que se están respetando? ¿Desde qué cultura se están definiendo estos elementos? Aquí un modelo muy interesante, obviamente no lo vamos a profundizar, pero sí es para mostrarle desde la perspectiva antropológica, es un modelo que se crea a través de la propuesta de la Mary Darla, que son los tipos culturales donde se analiza desde el tema de la rejilla y el grupo. Y ahí lo que se hace es identificar diferentes tipos culturales que cruzan múltiples ámbitos de la vida social, pero que además se relacionan con concepciones de la naturaleza distintas. Solamente para darles un ejemplo, el tipo cultural más individualista, uno podría decir que tiene una noción de la naturaleza como naturaleza benigna, que está graficado aquí con la esfera dentro de un círculo. ¿Qué significa eso? Esto es como el paradigma de esto, es Trump, en el fondo, que es que el cambio climático no existe, un invento de los chinos, da lo mismo lo que hagamos, igual vamos a poder seguir. Ese es el paradigma de ese tipo cultural. Pero hay otros paradigmas culturales que son tremendamente interesantes y que conviven también en esto, pero que también son muy peligrosos. Por ejemplo, el fatalista, que considera que la naturaleza es tan caprichosa que independiente de lo que hagamos, de todas formas nos vamos a ver afectados, entonces ya no tenemos motivaciones para hacer algo al respecto. Y también está la más vinculada a sociedades jerárquicas o a sociedades igualitarias donde existe esta como noción de una naturaleza más frágil que hay que generar estrategias para protegerla, etc. Solamente se los traigo aquí para decirles, cuando uno analiza el problema del cambio climático a nivel global, uno dice, bueno, la cantidad de racionalidades que están en juego para enfrentar el cambio climático no solamente se relaciona con las racionalidades de los diferentes ámbitos funcionales, como las racionalidades económicas, políticas, religiosas, etcétera, sino que además tiene que ver con estas racionalidades culturales y cómo la concepción de los diferentes ámbitos culturales, es decir, es distinto, es difícil de hablar, vamos a hablar de pueblos, de territorios, de nacionalidad, etcétera. Bueno, eso es toda una otra discusión, pero los diferentes ámbitos culturales tienen nociones de naturaleza distinta y por lo tanto tienen diferentes concepciones de qué es lo que tenemos que hacer para llegar a eso que queremos transformar o hacia dónde queremos llegar. ¿Se me acabó el tiempo? Sí, ok. Solamente para cerrar, un par de elementos que me parecía importante destacar sobre cuál es la relevancia también y el desafío para las ciencias sociales. Solamente dos puntos. El cambio climático implica la articulación de múltiples racionalidades. Y en esa articulación de múltiples racionalidades en la sociedad mundial, cómo se articulan esas racionalidades tienen profundas consecuencias para los grupos sociales, para los diferentes países, y las desigualdades ahí son críticas. Si a eso le sumamos que además es un problema altruista, entre comillas, donde les ponía el ejemplo del dilema del prisionero, nos enfrentamos a esta necesidad de actuar colectivamente, pero donde los beneficios inmediatos no son para quienes están tomando las restricciones, en el fondo, para quienes están cambiando su modo de vida, etc. Desde mi perspectiva, esa combinación, esa ecuación es tremendamente problemática y hace que sea muy, muy complejo enfrentar el cambio climático. Y ahí hay varios ámbitos, porque no basta solamente con decir eso, sino que además hay varios ámbitos donde las ciencias sociales puede cumplir un rol muy importante. Por un lado, en la comprensión del fenómeno social del cambio climático, o sea, a nivel descriptivo. Por otro lado, en cómo se facilita el diálogo de las racionalidades. Ahí los antropólogos tenemos bastante especialización al respecto, en el fondo, que tiene que ver con cómo funcionamos como interfaz entre distintas racionalidades. Pero también, y en el ámbito reflexivo, al no descuidar que la problematización de la visibilización del cambio climático. O sea, hoy día hablamos de cambio climático, o no hablamos de cambio climático, dependiendo de cuáles son las condiciones que tenemos para visibilizarlo. Y el hecho de que desde las mismas ciencias sociales estemos hablando de cambio climático también tiene ciertas consecuencias. Quizás estamos hablando de cambio climático en vez de estar hablando de otros temas. Entonces, es una cuestión que tampoco podemos evitar, y es necesario que lo tengamos en cuenta, sobre ser reflexivo en el fondo en nuestro propio rol como cientistas sociales, y qué es lo que estamos visibilizando y no visibilizando, y qué es lo que estamos problematizando en torno al cambio climático.